La red de emisoras de Radio Nacional de España presenta Historia de 30 años.
Historia de 30 años.
Biografía seriada de Radio Nacional de España. Historia de 30 años.
Capítulo primero.
Altos ojos de torres, que al ponerse tras las encinas que el celaje esmaltan, dora a los rayos de su lumbre el padre sol de Castilla.
Bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre. Remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca.
Y en Salamanca, el 19 de enero de 1937, sobre las 9:15 de la noche, un hombre de unos 40 años enfila desde la plaza la calle del Prior, aledaña al clásico corrillo de la hierba, rumbo al franciscano campo de San Francisco. Pero mejor será que nos lo cuente el mismo Fernando Fernández de Córdoba.
Las empinadas calles que conducían a la emisora estaban cubiertas de escarcha. El jardincillo situado enfrente de ella, envuelto en una niebla blanquecina, y de las hojas de sus árboles pendían gotas de rocío. Al remontar la cuesta apareció ante mi vista el viejo edificio del frontón de San Bernardo, compuesto de dos plantas y de reducidas proporciones. Un centinela del arma de caballería, arropado en su capote, guardaba la puerta, dando breves paseos, obligado por el frío, para no congelarse. Era la noche señalada para la inauguración de Radio Nacional de España. Un nerviosismo fácil de comprender me dominaba. Me disponía a emprender una labor para la que carecía de práctica y conocimiento, y en circunstancias de una gravedad que no ignoraba. Por si fuera poco, la presencia del generalísimo, a quien no había vuelto a ver desde Madrid cuando prestaba sus servicios en el Estado Mayor Central y cuya figura descubrí alguna mañana en Molinero, realzaba de tal manera el acto y me cohibía de tal forma que tuve necesidad de recurrir a todas mis energías para aparentar una tranquilidad y un dominio de mí mismo que estaba muy lejos de poseer. Una voz interior me advertía que comenzaba para mí la época más importante de mi vida, y un secreto presentimiento me descubría el valor del papel que había de desempeñar en lo sucesivo. Me sentía orgulloso de que mi vida, hasta entonces estéril y bohemia, alcanzara una finalidad de servicio a la patria, y me propuse consagrarme a ella con todas mis fuerzas. El actor que hasta entonces solo tuvo a su cargo distraer a las gentes desde el escenario alcanzaba la meta de su carrera logrando un papel en la gran tragedia de España. Y me dispuse a representarlo con todo el ímpetu, con todo el entusiasmo, con toda la fe que desde el 18 de julio se había ido gota a gota infiltrando en mi corazón. Los ejemplos maravillosos que había recibido y presenciado comenzaron a brillar ante mis ojos como una estrella que me guiara en aquella hora. La estrella caía perpendicularmente sobre el viejo edificio de la emisora, cuya antena era la flecha que a ella se dirigía. Sintiéndome otro hombre, penetré en el zaguán. En el reducido locutorio estaba el generalísimo. Se hallaba sentado en uno de los silloncitos, envuelto en un capote del tercio con forro blanco y amplio cuello de piel, más grueso que antes. Unas hebras de plata en las sienes patentizaban las preocupaciones sufridas que no revelaba su rostro juvenil y su aire sencillo y acogedor. Su presencia me produjo una sensación difícil de explicar. Me quedé clavado, parado en la puerta, y mis sentimientos tuvieron un choque violentísimo. No me parecía tener ante mí al jefe del Estado, sino a una imagen. Recordaba mis años infantiles, cuando al llegar la Navidad me ponía ante un nacimiento y me quedaba extasiado contemplando al niño Dios en el fondo del portal de Belén, iluminado por la luz de una bombilla discretamente oculta que lo circundaba de un halo sobrenatural. Y como entonces me quedé extasiado contemplando la figura bondadosa del hombre por el cual, y con su nombre en los labios como grito de guerra, se habían lanzado al combate muchos que en él perdieron la vida y que al morir lo repetían en un sollozo.
Inaugurarse esta emisora, cúmpleme como delegado del Estado para prensa y propaganda, manifestar que de hoy en adelante se hará escuchar la palabra de la España auténtica sin que ninguna interferencia enemiga pueda sofocarla. Contrato del pensamiento y del corazón del nuevo Estado con el pueblo español, hora por hora y día por día, orientando la conciencia nacional, esclareciendo la verdad y las llamaradas del ideal. Después, tengo el honor de anunciar que el jefe del Estado, su excelencia el generalísimo Franco, va a dirigir su palabra a España entera y al extranjero. Españoles, escuchad atentos los pensamientos del caudillo, porque con ello se va escribiendo el catecismo político-social de la España nueva. Extranjeros, vais a oír las vibraciones del alma de España en las que se engarzan las glorias pretéritas y los anhelos del progreso nacional.
Y después de don Vicente Gay, delegado del Estado para prensa y propaganda.
¡Atención! 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 Habla su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos nacionales.
España, 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 país de heroicas gestas, de heroicas grandezas, solar de ascetas y de Quijotes, campo de hidalgos, ha despertado con nueva vitalidad y fortaleza. Este es un movimiento nacional, el despertar de un pueblo que se desconocía a sí mismo y se sentía extraño y desplazado. Minado por fuerzas ocultas de la revolución, iba poco a poco entregándose a los designios criminales de los comités extranjeros, los que bajo la máscara de la democracia y esgrimiendo la poderosa arma del materialismo, tocaban cuanto de noble y espiritual hay en nuestro viejo solar. Esta es la España que saluda al mundo, honrada con el reconocimiento de aquellos países que saben de la amenaza del comunismo y comprenden la santidad de nuestra cruzada para la defensa de la civilización. La España que agradece caballerosamente la espiritual asistencia de otros pueblos que sin exteriorización oficial lloran como suya las profanaciones de nuestros templos y el martirio que las hordas hacen sufrir a nuestros connacionales. La España que comulga en devoción íntima con los propósitos de tu jefe. Españoles todos. ¡Viva España!
Al poco tiempo, locutorio, discoteca y control fueron trasladados al antiguo Palacio de Anaya, frente a la Catedral Nueva, ocupando en la primera planta lo que en la actualidad ocupa la biblioteca del Seminario de Arte que dirige el doctor don Rafael Lainez Alcalá.
Razón por la cual, en el pasado mes de abril, el ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, descubrió en la galería porticada de dicho palacio una lápida conmemorativa con la siguiente inscripción.
Desde este Palacio de Anaya, Radio Nacional de España emitió sus primeros programas. 30 aniversario de su fundación. 19 de enero 1967.
Mas, ¿cómo pudo ser posible esa inauguración y ese recuerdo?
Inauguración y recuerdo pudieron ser posibles porque a finales de noviembre de 1936, y en el puerto de Vigo, se desembarcaban dos enormes camiones en los cuales iba montada una emisora rodante Telefunken-Lorenz de 20 kilovatios.
E inmediatamente se impone el traslado de la emisora rodante a Salamanca.
Y se acuerda que dé escolta a los dos enormes camiones la motorizada viguesa de primera línea.
Y en los primeros días de diciembre de 1936 se hace a la carretera la extraña columna a la que abre paso Manolo San Román, hoy técnico de Radio Nacional de España en La Coruña, en un Dodge perteneciente al Hotel Universal de Vigo.
Y el mismo Manolo San Román nos lo recuerda.
Salimos de Vigo para Salamanca conduciendo el convoy de Radio Nacional en diciembre del año 1936. Conducía yo el primer coche propiedad del Hotel Universal de Vigo. Al llegar a Verín, de la provincia de Orense, hubo necesidad de detener el convoy para ampliar una curva debido al largo de los vehículos, algunos de ellos. La detención en Verín nos cogió las navidades que hemos celebrado con todo esplendor con los técnicos alemanes, con quienes hemos formado una gran familia. Esta es una fecha que aún recordamos con veneración, a tal llega que el jefe de aquella expedición vive en Frankfurt y nos seguimos recordando por carta cada año por estas fechas.
¿Ya? ¡Que si están allá!
Están ahí, ni pasa nada, Leñe. Por poco me cargo a un perro.
Toma. Y es un posterior de pelo duro.
Regísalo y será nuestra mascota.
Muy buena idea.
Vale,
¡me llamará Fifi!
¡Bien! ¡En marcha!
Ya tiene mascota Radio Nacional de España, sin haber comenzado su vida todavía. Fifi, el pequeño posterrier de pelo duro, que les acompañará en Salamanca y luego en Burgos, la ciudad cabeza de Castilla, e irá de Burgos a La Coruña a últimos de 1939. Y un día, en la carretera gallega de Santa Margarita, Fifi, el posterrier de pelo duro, mascota de Radio Nacional de España, fue encontrar la muerte bajo el
¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Pipi! ¡Pipi!
Y así, el 19 de enero de 1937, a las 10 de la noche, hora de la España liberada, se inaugura Radio Nacional, aunque con este indicativo no aparezca en las ondas hasta ponerse en marcha la emisora de La Coruña.
El 19 de enero de 1937, después de las palabras del jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, se transmitió una audición extraordinaria.
Iniciada por la Coral de Zamora, dirigida por el maestro Aedo.
Y en la que tomaron parte el rector magnífico de la universidad y catedrático de Derecho Civil, don Esteban Madruga Jiménez.
El abogado jefe del Estado, don Fernando Rodilla.
Don Felipe Ximénez de Sandoval.
Don José María Arauz de Robles.
Doña María Victoria García de Calvo, de la sección femenina.
Don Ramón Laporta Girón.
La señora de Colomina, locutora de Radio Club Portugués.
Y Magdalena Nile, la gran imperio argentina.
Un vino en las cañas que quita el sentido, y dos que se quieren, Carmela y Miguel. Canta pa' mis ojos, le dice encendida, cántame esta copla que la quiero aprender.
Y así se puso en marcha la que habría de ser Radio Nacional de España.
Y en esos días salmantinos y fundacionales formaban en torno a la emisora rodante del franciscano campo de San Francisco
Jacinto Miquelarena, director.
Elvira de Fea Sánchez, secretaria de dirección.
José Gallostra y Coello de Portugal. Cipriano Torre Enciso. José de Juanes. Juan Hernández Petit, Francisco Hernando Bocos y Joaquín Pérez Madrigal, redactores.
Víctor Ruiz Albéniz, el Tebiba Rumi, Alberto Martín Fernández, espectador, y Manuel Sánchez del Arco, Justo Sevillano, cronistas de guerra.
Fernando Fernández de Córdoba, Manuel López Chavarri, Dora Lehmann de Alonso y Mari Perales, locutores.
Santiago Torre Enciso, Luis Cáceres, Carlos Vidal, Luis Fernández Lorenzo, Manuel San Román y Ángel Fernández Villaverde, técnicos.
Maruja Tavares y Margarita Casanova, mecanógrafas.
Y Eustolia Sáez Escudero y señorita Vela, telefonistas. La primera retransmisión que se lleva a cabo por la emisora rodante es la del auto sacramental El Hospital de los Locos, de José de Valdivielso.
Desde el pórtico y ante la fachada de la iglesia dominica de San Esteban, como si hacía el teatro en sus albores con Juan de la Encina y con Lope de Rueda.
La magnífica fachada, verdadero retablo en piedra gótico plateresco, acoge el delicioso diálogo de la inspiración y del alma.
Retrato de Dios, bello espejo en quien se mira, para su cielo criada, para su esposa escogida. De la casa de tu padre, noble en casta, en bienes rica, pidiéndole tu porción, saliste a buscar la vida.
Los primeros partidos que se retransmiten son los internacionales de fútbol España-Portugal, desde Vigo el 28 de noviembre de 1937 y desde Lisboa el 30 de enero de 1938.
El desarrollo y los comentarios de ambos encuentros corrieron a cargo de Jacinto Miquelarena.
Aparte de las noticias, comentarios, crónicas e informaciones de guerra, desde la inauguración del puente de Ormaiztegui, primer jalón de la reconstrucción nacional, el día 23 de enero de 1937, hasta el último parte de guerra, el 1 de abril de 1939, aquella en Salamanca y este en Burgos.
Se emiten desde el campo de San Francisco primero y desde el Palacio de Anaya después, distintas audiciones que llegan a alcanzar una extraordinaria popularidad.
Y entre ellas,
comentarios burlescos de actualidad y lo que dicen ellos, a cargo de Jacinto Miquel Arena.
El soldado desconocido, por José de Juanes.
El miliciano Remigio, para la guerra es un prodigio, que realizaba Joaquín Pérez Madrigal.
Y Ondas Animadas, dedicada a niños de 5 a 90 años, preparada por Fernández de Córdoba, que la interpretaba con López Chávarri y con Cipriano Torrenciso.
La primera audición de Ondas Animadas se emitió el 15 de julio de 1937.
Y en ella nacieron los populares Pololo, Marisol y el perro Bigotes.
El viejo soldado, Pepinillo y Garbancito y el tío Fernando.
Por cierto que, con un entusiasmo admirable, Bajao viene desde Valladolid asiduamente para colaborar con Fernández de Córdoba y Chávarri ante el micrófono en Ondas Animadas, Gerardo Esteban Penalba, que después se convertirá en un extraordinario profesional de la radio.
Y que murió perteneciendo a Radio Nacional de España en Barcelona el 12 de octubre de 1966.
En su recuerdo escuchemos su voz en la transmisión de una película en cuya tarea fue único.
El pato Pío Pío y el pez. Las niñas de 4 o 5 años haciendo sus dibujitos y una nena con dos coletas laterales que está dibujando con verdadera atención. Otra dibuja lo que puede y la nena rubia, Mónica, es la que más interés tiene en el dibujo, puesto que no solo pinta con lapicero, sino con pintura hasta su nariz. La maestra se pinta las uñas esperando que dé la hora y aguantando estos diablillos, una niña que no ha dibujado nada y...
Niñas, recoged, he terminado la clase. ¿Ala?
Cierra el frasco del esmalte de sus uñas.
Mari Carmen, devuelve ahora mismo ese lápiz a Petrita. Ana y Esther, ir a lavar, pero sin trampas, ¿eh?
Y fuera, el raptor esperando la salida de las niñas del colegio.
...11 de febrero de 1938... Radio Nacional se traslada a Burgos, y aunque al principio la emisora rodante y sus enormes camiones quedan en el campo de San Francisco, más tarde se trasladan también a la capital burgalesa.
El alto soto de Torres queda atrás, y en el recuerdo, al paso del camino que se va haciendo, nos suena una voz en el alma.
Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Hechizo salmanticense de pedantesca dulzura, gramática del brocense, florón de literatura.
¡Ay, mi Castilla latina con raíz gramatical! ¡Ay, tierra que se declina por luz sobrenatural!